Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Distrito 18 requiere de mayores oportunidades para los jóvenes, dijo Mónica Almeida. El CU Costa Sur abre registro para curso propedéutico de la maestría en Administración y Gestión Regional. Arrancó temporada de natación en el Polideportivo Efraín González Luna, en el municipio de Autlán de Navarro. Actividades productivas, principal causa de incendios forestales en Sierra de Amula. Este fin de semana, la Dirección de Ecología de Autlán realizará campaña de esterilización de mascotas. Realizarán en el municipio de Cihuatlán la carrera por la concientización del autismo. Inician los diálogos universitarios con candidatos a gobernador de Jalisco. Localizan a jóvenes desaparecidos en Zapopan el día domingo. Nuevas pruebas contra Ricardo Anaya por lavado de dinero. 257 muertos deja un accidente de avión militar en Argelia.
Señal local.
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Ya de miércoles estamos a la mitad de la semana, hoy 11 de abril del año 2018. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto de verdad tener la oportunidad de saludarle a través de este micrófono de Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio de Señal Informativa, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma Señal Informativa, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Mayra Madrigal como productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, el ingeniero Arturo Mejía en controles operativos y el ingeniero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. En el contexto nacional e internacional también le tendremos información esta mañana. Comenzamos con los pormenores.
Señal local.
Y bueno, datos de este día, 11 de abril, transcurridos 101 días ya de este 2018, por transcurrir 264. Estamos en la semana 15 del 2018. Vamos con la información a detalle. El Distrito 18 requiere de mayores oportunidades para los jóvenes. Esto lo dijo Mónica Almeida, la candidata a la Diputación Federal de la coalición México al Frente por el Distrito 18. Mónica Almeida López visitó a partir de este lunes los municipios de Tonaya, Autlán, La Huerta, donde dialogó con ciudadanos sobre sus inquietudes y sus necesidades. Dijo, debe invertir en infraestructura carretera y en servicios de salud. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
Música. La candidata a la Diputación Federal de la coalición México al Frente, Mónica Almeida López, visitó este lunes y martes los municipios de Tonaya, Autlán de Navarro y La Huerta en su arranque de campaña por el Distrito Electoral 18. La candidata señaló que las inquietudes más comunes entre los ciudadanos con los que tuvo la oportunidad de dialogar son las referentes a la infraestructura carretera, oportunidades para los jóvenes y mejor calidad en los servicios de salud.
Bueno, en prioridad la comunicación terrestre, carreteras, telecomunicaciones, mayor conectividad, el tema de la salud, tienen un sistema de salud muy fragmentado, no hay con suficiente acceso, cobertura, la atención a todos nuestros abuelos de la tercera edad, a fortalecer la estructura familiar para disminuir los índices de violencia, pero precisamente a partir del paradigma de una cultura de paz, de un estado de derecho, que todas las familias puedan tener en este fortalecimiento de estructura, pues un asesor financiero, jurídico, un nutriólogo, un psicólogo que los esté orientando.
Dijo que los ciudadanos en el distrito muestran un hartazgo por la vieja forma de hacer política, por lo que confían y tienen esperanza en los nuevos proyectos.
Y me parece que en el distrito 18, aquí en Autlán, en Tonaya, donde estuve, percibí un interés de que bien, estamos hartos de la política actual, pero con mucho ánimo y muchas ganas de tener esperanza y un proyecto a futuro que podemos empezar ahora mismo, ¿no? Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, así que tenemos todavía mucha oportunidad.
Respecto a la propuesta de reducir el número de legisladores en la Cámara de Diputados, dijo que lo necesario no es una reducción, sino eliminar a los diputados inútiles.
¿Y qué quieren los que piden que se disminuya el número de diputados? Pues que se disminuya el poder del pueblo. Y luego creen que nada más por el salario de los diputados, pues que con eso se va a resolver. Mientras menos diputados, menos poder del pueblo. Ahorrar unos pesos para que unos cuantos sigan robando el dinero, me parece que esa es la tendencia de los que quieren y dicen que ahorrándose unos pesos en los sueldos de unos diputados inútiles, pues sí, mejor no pongamos diputados inútiles, pongamos diputados que representen al pueblo y al contrario, consolidemos el poder que tiene la sociedad a partir de la construcción de leyes. Mejoremos la calidad mejor de los diputados, esa sería mi propuesta.
Para continuar con su gira, la candidata visitará este miércoles el municipio de Ameca, el sábado el municipio de El Limón y cierra su gira el domingo en Cihuatlán, Jalisco, a las 12 horas en la plaza principal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, al respecto, la candidata dio inicio con sus actividades de campaña el día viernes 30 de marzo, junto con los otros candidatos al Senado, Mónica Delgadillo y Clemente Castañeda. Esto lo hizo oficialmente en Ayotitlán. Está la candidata a la Diputación Federal de este Distrito 18 por la coalición por Jalisco al Frente, integrada por los partidos de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD. Bueno, la maestra Mónica Almeida, con esta intención precisamente de encontrarse en este municipio de Ayotitlán, el ejido más grande del país, y que bueno, ella manifestó su intención de arrancar aquí en ese punto de Ayotitlán, por ser una zona precisamente que para muchos ha quedado en el olvido, como ella misma lo mencionó precisamente, con respecto al tema de progreso, de continuar apoyando en temas, sobre todo necesidades en cuestión de vías terrestres. Vamos con más información. El CU Costa Sur abre registro para curso propedéutico de la maestría en administración y gestión regional. Del 1 de marzo al 4 de mayo estará abierto el periodo de inscripciones para posteriormente registrarse en línea para dicha maestría. Nuestra compañera Mayra Madrigal nos tiene la información.
Este 1 de marzo, la maestría en Administración y Gestión Regional, ofertada por el Centro Universitario de la Costa Sur, comenzó el periodo de registro para el calendario 2018B. El encargado de este posgrado, Óscar Guzmán Vargas, contó que esta es la maestría con más tiempo en el CU Costa Sur y cuenta con un buen número de estudiantes.
Esta maestría, que es la más longeva que hemos tenido aquí en el Centro Universitario, y la cual tiene un buen número de alumnos activos, y ahorita estamos buscando la a los aspirantes para el calendario 2018B.
Los interesados en ingresar a este posgrado deberán inscribirse a un curso propedéutico del 1 de marzo al 4 de mayo para posteriormente hacer la solicitud en línea del 21 de mayo al 22 de junio. Guzmán Vargas explicó que del 4 al 26 de mayo se ofertará este curso para que quienes estén interesados en esta maestría y estudiaron una licenciatura no afín tengan bases suficientes para integrarse.
Primero se hace un curso propedéutico. Como entran doctores y ingenieros y de varias carreras que no son de administración, en este curso propedéutico lo que hacemos es darle como las tablas para que una vez que arrancan en ya como alumnos, pues lleven un conocimiento previo para que no arranquen en desventaja. Este curso propedéutico lo estamos llevando a cabo para que se realice en el mes de mayo. Es del 4 de mayo al 26.
El costo de inscripción es de 896 pesos, mientras que el costo del curso es de 1.500 pesos. Ambos son únicos pagos. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 317-38-25010, extensión 57098 y al número 317-38-80922. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Ponemos a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las 9 de la mañana con 21 minutos, avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Arrancó la temporada de natación en el Polideportivo Efraín González Luna. El encargado del área señaló que entre las expectativas de este periodo está el de preparar nadadores para competencias a nivel estatal, además de crear el hábito en la población por la actividad deportiva. Nuestro compañero Rafa Luna es quien nos tiene los pormenores.
Con alrededor de 150 participantes, inició este martes el curso de natación en el Polideportivo Efraín González Luna de Autlán de Navarro. Así lo dio a conocer el director general de este complejo, Óscar Iván Campos Mejía, quien durante el evento de inauguración explicó que esta temporada los espacios para el público infantil están agotados. Sin embargo, para jóvenes y adultos aún hay cupo de inscripción.
Comenzamos a inscribir desde hace un mes más o menos. Y la verdad es que la respuesta fue increíble.
¿Cuántas personas participan en este curso?
Yo creo que casi andamos llegando ahorita como a los 150 más o menos.
¿Cuántos, perdón?
150 más o menos. Podemos trabajar, ojalá, como hasta con 250 alumnos, que es lo que queremos, ojalá que se pueda, ¿no? Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para la gente que no alcanza la clase de los niños, ya estamos agotados, estamos completamente llenos y tenemos gente en lista de espera, en donde damos esta semanita y gente que no venga, pues ya insertamos por allá los de lista de espera. Categorías juveniles y categorías libres, todavía hay cupos.
La capacitación está disponible en horario matutino y vespertino con 3 instructores de apoyo. La duración del presente ciclo comprende del mes de abril hasta el mes de septiembre para los alumnos de categoría infantil y para adultos finaliza en noviembre. Los alumnos pagarán solamente 300 pesos mensuales para contribuir a los gastos que genera el mantenimiento de la unidad deportiva. el encargado de deportes acuáticos, señaló que entre las expectativas de este periodo está el colocar a por lo menos 20 participantes en competencias de natación a nivel estatal, además de crear el hábito en la población por esta actividad.
Ojalá que podamos, hablando de representación autlense, que podamos llevar al estatal un equipo de 20 niños. Eso sería fabuloso, ¿no? Lograr que la gente que viene a hacerlo por deporte logre generar el hábito, que sea más constante, que note un cambio. Vamos a trabajar hoy por rutinas específicas. Hemos segmentado muy bien las edades, hemos segmentado muy bien los niveles, ¿no? Entonces creo que eso nos va a dar un mayor resultado. Y esperemos que con el equipo de alto rendimiento pues podamos ingresar más gente, más alumnos, y poder pues dar un buen resultado, sobre todo en los campeonatos.
El año pasado, en esta unidad deportiva se capacitó a un equipo de natación, al cual se le pretende dar seguimiento, ya que sus integrantes lograron obtener participaciones destacadas en concursos a nivel estatal y nacional. Los interesados en formar parte de estos cursos de natación pueden comunicarse al teléfono 317-38-379-95 o acudir directamente al Polideportivo Efraín González Luna para mayores informes. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
En más información, actividades productivas, principal causa de incendios forestales en la Sierra de Amula. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila, Gabriel Ponce, señaló que a pesar de que existen incendios por descuidos, más del 50% de los siniestros sucede por quemas agrícolas y cambio de uso de suelo. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene información.
La principal causa de incendios forestales en la región Sierra de Amula es el uso inadecuado del fuego en actividades productivas, señaló el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del río Ayuquila, Óscar Gabriel Ponce Martínez. El director del organismo reiteró que aunque se siguen suscitando incendios por descuidos, más del 50% de ellos sucede por quemas agrícolas y cambios de uso de suelo.
Las principales causas que ocasionan los incendios es el tema productivo, el vínculo con la actividad productiva, los productores, con el uso inadecuado del fuego. Entonces aquí sería principalmente la aplicación de la norma 015, que es que quemen temprano o quemen ya muy tarde cuando las condiciones no estén tan, el viento que no esté tan fuerte, que hagan sus guardarrayas, que hagan su calendario de quema, que esto es algo sumamente importante, que hagan ese vínculo con el municipio para que hagan los avisos de quema y que avisen a sus vecinos. Ha cambiado un poquito la estadística, pero sigue siendo la principal causa el uso inadecuado del fuego en actividades productivas.
Señaló que debido a la gran cantidad de incendios forestales sucedidos durante la temporada de estiaje 2017, para este año se reforzarán las actividades de prevención en conjunto con el Centro Universitario de la Costa Sur y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Dado los acontecimientos del año pasado, que fue una temporada un poquito fuerte, álgida y crítica, entonces estamos previendo actividades tanto de restauración como de prevención. En coordinación con la universidad y la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, sometimos un proyecto al Fondo Mexicano para la Conservación para fortalecer capacidades en las brigadas, hacer actividades de prevención y sobre todo el tema educativo, que es también algo importante en este tema de incendios. Tenemos cursos de prevención de incendios, charlas con algunos ejidos donde sabemos que el tema de incendios está a la orden del día, para empezar a difundir lo que es la norma 015, el uso adecuado de fuego.
Ponce Martínez señaló que la gira apostará fuertemente a la educación ambiental con la participación y impartición de talleres sobre el manejo adecuado del fuego, y agregó que se brindará apoyo a las brigadas municipales con equipamiento y capacitación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y bueno, en este fin de semana, la Dirección de Ecología de Autlán realizará campaña de esterilización de mascotas. Esta campaña tiene como finalidad que no se reproduzcan las mascotas y así evitar que haya más perros callejeros. Mayra Madrigal nos tiene más información.
La Dirección de Ecología del municipio de Autlán de Navarro realizará una campaña de esterilización de perros los días 14 y 15 de abril. La intención de esta campaña es evitar la proliferación de los animales, ya que en algunas ocasiones, aunque tienen dueño y son domésticos, se escapan y por no estar esterilizados, después hay más crías, las cuales posteriormente no encuentran un hogar. La jefa de Educación Ambiental de la Dirección de Ecología, Patricia Méndez Salazar, dio a conocer las fechas y horarios en las que se realizarán las cirugías, las cuales tendrán un costo de 150 pesos.
En este año, pues estamos promoviendo una campaña de esterilización para perros y gatos, los días 14 y 15 de abril, a partir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, pues el costo de la campaña de esterilización es de 150 pesos e incluye el tratamiento posoperatorio.
La convocatoria se lanzó a principios del mes de marzo y rápidamente se completó el cupo, pues con el apoyo de la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento Municipal, únicamente se pudo conseguir presupuesto para 30 cirugías. Así lo explicó el director de Ecología, Siux Eduardo Díaz Gómez.
Solamente hubo capacidad para 30 mascotas y desafortunadamente pues ya están tomados los lugares, todos los perritos y las perritas que están registradas pues se van a atender en esos dos días por el personal con el que estamos teniendo ahorita, para que puedan pues atender a todos los perritos y dar las atenciones adecuadas. El ayuntamiento aportó un porcentaje y la Secretaría de Salud hizo la otra parte.
Díaz Gómez explicó que aunque ya no hay cupo, están buscando apoyo para realizar una nueva campaña próximamente. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Realizan en el municipio de Cihuatlán carrera por la concientización del autismo. A través de esta competencia se recaudarán fondos para atender personas del municipio que padecen este trastorno psicológico. Rafa Luna es quien nos tiene información.
Con motivo del mes del autismo, que se celebra durante abril, próximamente en el municipio de Cihuatlán realizarán una carrera en la cual se pretende compartir un mensaje de respeto y concientización ante dicho trastorno psicológico. Así lo dio a conocer el coordinador de esta actividad deportiva, Luis Alberto Bustos Paniagua.
Bueno, más que nada se trata de una carrera de 5 kilómetros. Se va a realizar el día 22 de abril a las 8 de la mañana en la cabecera municipal de Cihuatlán, Jalisco. Son 5 kilómetros. El objetivo es correr por el autismo, toda vez que en el mes de abril se festeja, todo el mes de abril se festeja lo del la concientización por lo del por el autismo. El objetivo de esta carrera es concientizar a la sociedad cihuateca y a la sociedad a nivel nacional.
La participación está abierta al público en general con un costo de inscripción con el fin de recaudar fondos para el tratamiento de personas que padecen autismo. La aportación incluye un kit de corredor para cada deportista participante.
El objetivo de esta carrera se va a proporcionar a las personas que padecen esta condición que viene siendo el autismo. Tenemos aquí en Cihuatlán gente que padece esta condición, se les va a apoyar con eso para que puedan asistir a la ciudad de Manzanillo, Colima, y reciban atención especializada por un perito psiquiatra.
¿Tiene un costo la participación en esta carrera?
Sí, son 120 pesos en la de 5 kilómetros. Y llevará el kit del corredor, playera, su medalla y su número.
Esta justa deportiva es organizada por el DIF municipal y Ayuntamiento de Cihuatlán, y a la par de la carrera por la concientización del autismo, se realizará también la carrera por la cultura, que será de 20 kilómetros. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Hacemos una brevísima pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Esta mañana agradecemos que nos acompañe directamente en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara el licenciado Salvador Villanueva, es consejero presidente del Consejo Distrital Electoral 18 del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está? Bienvenido, licenciado Salvador Villanueva.
Muchas gracias, Elia, por la invitación. Te agradezco tus atenciones, como siempre. Pues aquí estamos informando todas las actividades que conlleva el proceso electoral que iniciamos. Básicamente, el proceso electoral inicia con la instalación del Consejo General del INE el día 8 de septiembre que iniciamos. Uh-huh. Posteriormente, nosotros como Consejo Distrital, cuando me nombran presidente del Consejo, porque bueno, en proceso electoral soy presidente del Consejo Distrital y todo el tiempo vocal ejecutivo de la Junta Distrital. Claro. Entonces nosotros iniciamos el 5 de diciembre, ya sesionando con los partidos políticos y consejeros electorales, donde arrancamos con el proceso electoral en el Distrito 18, básicamente. Muy bien. ¿Qué pues lo hicimos? Bueno, pues a lo largo de este tiempo hemos trabajado con lo que venía haciendo, sacar los elementos que son primordiales para que vayas a votar. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, dos, sencillísimos, lo que es la credencial y estar inscrito en el padrón electoral. Concluimos con todos movimientos el 31 de enero y para lo que es cambio de domicilios y demás y todo. Bueno, pero aún está abierto los módulos para aquellas personas que por alguna razón se les extravió su credencial y quieran votar, ¿no? Entonces tienen ellos hasta el día 20 de junio para que les hagan una reimpresión, que no cambia de datos, no pasa nada, sencillamente es una reimpresión en términos generales.
Por cambio de datos y domicilio eso ya no sucede.
Eso desde el día 31 de enero ya no se pudo. Entonces ahorita si se te extravía la credencial, puedes ir a los módulos del INE, únicamente a los distritales. Estamos hablando que el que tenemos aquí en la cabecera distrital y el que tenemos en Ameca, a esos dos módulos pueden asistir para una reimpresión. Eso es.
Eso, bueno, pues por una parte, la información que debe tener el ciudadano con respecto al tema de este proceso electoral, con respecto a un registro de partidos y demás que debemos conocer, información que debemos conocer.
Sí, mira, de entrada te digo que tuvimos la presencia en ese distrito únicamente se registró un candidato que fue el de Nueva Alianza, pero ellos, los partidos políticos y coaliciones tienen derecho a registrarse en el Consejo General. Estamos hablando que supletoriamente ellos se pueden registrar, los partidos políticos y coaliciones, en el órgano de máxima dirección del INE, que es el Consejo General. Se registraron por el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Fabricio Israel Corona Vizcarra, suplente Jesús Salvador Cuenca Cisneros, y por el Verde Ecologista Manuel de Jesús Padilla Plasencia y suplente Carlos Alberto Arriola Arellano. Y como de Nueva Alianza te comentaba que ellos se registraron aquí con nosotros, José Alejandro Jiménez Montes, Adrián Valentín Gómez López, y por la coalición México al Frente, que le corresponde en esta ocasión por el PRD, se registró Mónica Almeida López, su suplente Liliana Yasmín Gutiérrez Hernández, y por la coalición Juntos Haremos Historia, Marco Tulio Rosa Romero y su suplente José Rafael Ortega Guzmán, que ellos son los de Morena, ¿verdad?
Ellos son los candidatos registrados.
Ellos son los candidatos registrados.
Para diputado federal.
Es
que
correcto.
Es la que tiene en su competencia el Instituto Nacional Electoral solamente.
Sí, mira.
A ver, explíquenos.
El Instituto Nacional Electoral tiene su competencia. En esta ocasión, nosotros organizamos las elecciones para las 6 elecciones. Ahora sí que. Uh-huh. ¿Qué? Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, uh-huh. senadores. Diputados federales, ellos directamente lo hacemos nosotros, uh-huh. pero se va a elegir, va a estar en la misma casilla, va a poder elegir el ciudadano en la misma casilla a gobernador, uh-huh. a diputado local y presidente municipales. Estamos hablando que los seis personas que se van a elegir van a tener que votar en una misma casilla, uh-huh. ¿sí? Va a haber, en esta ocasión, como es elección concurrente y una misma casilla, va a haber 6 personas que van a estar recibiendo la vota, seis funcionarios del INE, uh-huh. funcionarios de casilla, que van a estar recibiendo la votación.
Que los otros que mencionó al final son de competencia del instituto,
del IEPC.
Del IEPC, ajá, efectivamente,
sí.
¿no?
Sí, mira, aunque son competencia uh-huh. del IEPC, pero también nosotros vamos involucrados en el proceso electoral. ¿Por qué? Bueno, tenemos que capacitar a los funcionarios de casilla para que reciban la votación también de ellos.
Claro.
Sí, entonces vamos de la mano, uh-huh. tanto INE como IEPC. Uh-huh. Entonces, es una sola elección, es una claro. misma casilla, únicamente, bueno, en materia de ya muy interna, ellos sí van a ver sus boletas, eso sí, boletas van a ser por el IEPC, lo que es uh-huh. de gobernador, uh-huh. de diputados locales y presidentes municipales.
Bien, uh-huh. y bueno, al respecto, información que debemos conocer los ciudadanos, por ejemplo, ¿cuántos en el padrón electoral, cuántos ciudadanos para este distrito 18? Tendremos esos datos.
El definitivo todavía no lo tenemos, pero tenemos la información de las personas que cuando hicimos la insaculación, que de hecho te puedo mencionar que el día 4 de marzo uh-huh. hicimos la insaculación para del 13% del padrón electoral del listado nominal que teníamos en ese momento de 281,785 ciudadanos que en ese momento teníamos registrados, hicimos el 13% que corresponde a 37,577 personas insaculadas. De esas 37,577, 18,605 son hombres, 18,972 son mujeres. De esos ciudadanos que fueron insaculados primeramente por el mes de febrero y en segunda con la letra F. A partir de ahí, insaculamos de todos esos ciudadanos, los 377, que es el cúmulo de ciudadanos para elegir, para poder participar como funcionario de casilla en 525 casillas que vamos a instalar en el interior del distrito. Esas 525 casillas se van a instalar en todo el distrito. Evidentemente que en Ameca, por la cantidad de ciudadanos que tiene Ameca, se van a instalar más casillas que en Autlán. Entonces, se van a instalar 22 casillas extraordinarias, que esas 22 casillas extraordinarias, ¿para qué sirven las casillas extraordinarias? Uh-huh. Bueno, sirve para las personas que dentro de la sección, dentro de su sección, pero están retirados de la cabecera de sección, puedan ir a votar. Las instalamos normalmente en municipios como Cuautitlán, Villa Purificación, que tiene localidades muy alejadas de lo que es la cabecera seccional. Uh-huh. Vamos a también instalar 4 casillas especiales. Esas 4 casillas especiales son las especiales sirven para las personas que andan de viaje o que en realidad no pudieron hacer su trámite de credencial. Un ejemplo, si vivía en Guadalajara, tiene su credencial todavía de Guadalajara y no puede ir a votar a Guadalajara porque ahí es donde le corresponde, a la sección le corresponde, puede ir a votar a una casilla especial. Uh-huh. No va a votar por presidente municipal, probablemente. Uh-huh. Dependiendo de dónde traiga su credencial. Uh-huh. Entonces, pero sí, esas casillas están especialmente diseñadas para que vote el ciudadano que anda en tránsito. O de igual manera, dices, yo domingo, pues se lo dedico a mi familia y demás, quiero aprovechar para ir a la playa. Bueno, pues en el Melaque habrá una casilla especial para que vayas y votes. Uh-huh. Habrá una en el Melaque, habrá una aquí en Autlán, en la central camionera, habrá otra en Tecolotlán, que parte de la carretera 80 separa mucha gente ahí. Entonces dijimos, bueno, vamos a instalar una casilla para facilitarle al ciudadano que vaya y vote. Otra de Nameca, por ser una ciudad donde hay muchos habitantes y uh-huh. en tránsito, como también hay una sección donde están los soldados que corresponde únicamente y sus familias, los soldados y sus familias. Entonces uh-huh. ellos ahí nos instalan casillas dentro de esa unidad, entonces pueden ir a votar en las casillas especiales.
Licenciado, ¿cuántos son los municipios que conforman este distrito 18?
22 municipios.
22 municipios.
22 municipios.
Amplio
Amplio. La verdad es de que, mira, con la conformación distrital, ajá. con la conformación distrital que se hizo el año pasado,
¿reciente?
En el 2016 uh-huh. se hizo, pues nos desincorporaron algunos municipios, pero también nos incorporaron algo otros que uh-huh. Que en algunos ya habíamos trabajado en ocasiones anteriores, como es Villa Purificación uh-huh. y La Huerta, algo otros como Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, que jamás habían estado en nuestro distrito, ya están incorporados en el distrito. Se incorporan Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, para la costa se incorpora Villa Purificación y La Huerta, así como Ayutla y Cuautla.
Muy bien.
Y nos quitan, ahora sí, perdón por la expresión, uh-huh. Cocula, San Martín Hidalgo,
Villa Corona
uh-huh. y Atemajac de Brizuela, son uh-huh. los municipios que ya no pertenecen al distrito.
Claro, y bueno, al respecto de las casillas que usted mencionaba que se tendrán, aquí en el municipio tan solo ¿cuántas habrá?
Mira,
en Autlán de Navarro.
En el municipio vamos a instalar, si me permiten un sí. segundito porque es así, vamos a instalar 81 casillas.
Aquí en el municipio.
Aquí en el municipio. Uh-huh. Aquí vamos a instalar 81. En Ameca, 90. En Atengo, 10. En Ayutla, 20. En Casimiro Castillo, 27. En Chiquilislán, 8. Cihuatlán, 45. Uh-huh. Cuautitlán, 25. Cuautla, 5. Ejutla, 4. Que en realidad ahí son 4, pero van a ser únicamente en dos partes. Una en la cabecera municipal, que es básica y contigua, y otra creo que es en La Labor, donde también es básica y contigua. Entonces ahí se completa las cuatro casillas. En El Limón 10, en Juchitlán 10, en La Huerta 33, Tecolotlán 26, Tenamastlán 13, Tolimán 15, Tonaya 9, Tuscacuesco 8, Unión de Tula 21, Villa Purificación 19, Zapotitlán de Vadillo 11. En total son 246 casillas básicas, uh-huh. aunque tenemos 247 secciones, no podemos instalar dos casillas, una en primer lugar porque toda la sección corresponde a la zona militar de Ameca, entonces ahí no nos permiten instalar casillas, uh-huh. Todo el tiempo así ha sido, y hay otra sección que tiene menos de 100 electores, entonces esa sección se incorpora a una sección cerca de la de donde le corresponda votar a esas personas.
Uh-huh. Mm. Bien, licenciado, en cuanto a recibir quejas, ¿también es parte de ese proceso del Instituto Nacional Electoral?
Mira, depende de qué quejas.
Ajá.
Sí, porque mira, es muy a veces complicado
ajá.
entender lo que es una queja y lo que es una denuncia,
uh-huh.
¿sí? Porque una queja la puede presentar en el INE. Una denuncia, para eso está la FEPADE, ¿sí? Entonces, todas las acciones que sean delitos, eso sí va para la FEPADE, uh-huh. ¿sí? Y una queja, bueno, pues esa sí la puede presentar en el INE.
¿Quién la puede presentar? ¿Los
representantes
de los partidos?
Sí, uh-huh. tanto un ciudadano como un representante de partido.
Uh-huh.
Mira,
¿cuáles serían esas, bueno, tal vez no seas totalmente su competencia, pero seguramente conoce del tema de cuáles serían esos motivos por los cuales pudieran denunciar?
Sí, mira, por ejemplo, la compra y coacción del voto, que es muy repetitivo, para no decirlo, muy común aquí en, la, en el distrito, lo pueden denunciar a la FEPADE, ellos atienden a nosotros. A veces las personas se confunden con que lo pueden denunciar con nosotros. No, eso va directamente.
¿Dónde lo podemos hacer?
Eso en cualquier agencia del Ministerio Público, ellos lo turnan a la FEPADE, que es su competencia, y también pueden, por ejemplo, en su momento cuando la compra coacción del voto, que es lo más común, de otro tipo de delitos que pueden surgir, es con la FEPADE.
Pero aquí, por ejemplo, propiamente en el municipio, ¿es acercarse a qué instancia? ¿Directamente al Ministerio Público
FEPADE? Ellos lo derivan a la FEPADE.
Con respecto al tope de campaña, de el apoyo económico también.
Sí, mira, de las innovaciones que tiene el INE, que tiene el INE, es una que se llama fiscalización, que eso en este proceso electoral lo estamos estrenando ahora sí.
Platíquenos.
¿Qué es lo que sucede con la fiscalización? Nosotros como INE nos dieron la tarea a que debemos de fiscalizar a los partidos políticos y candidatos, básicamente a los candidatos. ¿Qué es lo que le fiscalizamos a los partidos políticos? Bueno, les fiscalizamos, por ejemplo, las bardas que estén pintadas, las lonas, las vianolas, los espectaculares, volantes, todo lo que utilizan los candidatos, nosotros, todo lo que está permitido. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos nosotros unos monitoristas que andan en todo el distrito revisando las bardas que hay. Revisando cantidades, cuántas barras hay, y de hecho cada candidato nos pasa en dónde va a llevar a cabo un evento. Nosotros vamos y primeramente nos presentamos para que vean que somos los del INE y que vamos a observar los gastos que van a llevar a cabo. Un ejemplo, checamos que las sillas que están aquí, ¿la rentó o las prestaron? Si la rentó, nos tiene que mostrar cuánto le costó la renta, o cuántas sillas. Entonces contabilizamos nosotros cuántas sillas hay ahí. Por ejemplo, si hay 100 sillas, bueno, le vamos a contabilizar 100 sillas. Si se las prestaron, tiene que hacer un oficio diciéndonos que esas sillas se las prestaron.
Que no erogó un costo.
Entonces, estamos hablando de las sillas. Por ejemplo, de las bardas. Nosotros tenemos un tabulador que dice, cada barda tiene que costar tanto. Entonces, en cada barda que encontremos que es de un candidato, lo subimos a un repositorio donde ahí se va contabilizando, y por ejemplo, no me acuerdo ahorita cuánto es por metro, cuesta el metro por barda, pero por ejemplo, si la barda cuesta 2,000 pesos, ¿no? Es un ejemplo. Lo subimos nosotros a nuestro sistema, ya lleva 2,000 pesos a favor, o en contra, como lo quieras llamar, de gasto. Y así lo vamos contabilizando. Que eso está permitido hasta llegarle a su tope. ¿Qué no está permitido? Los gastos que como te comentaba, la compra y coacción del voto. Regalar dinero, coches, refrigeradores, estufas. Todo lo que la compra en la campaña, eso no está permitido. Eso lo revisamos y checamos. Bueno, eso sí se lo que la compra de coacción del voto, eso se turna a la FEPADE. Está ahí. Esas son las innovaciones que tenemos para este proceso electoral.
Que bueno, no para todos los partidos es el mismo presupuesto, ¿no es así?
Claro que no. O sea, todos los partidos tienen, cada partido tiene su tope de gastos de
campaña. ¿Y eso podemos conocerlo?
Sí, únicamente estamos hablando que para diputado federal estamos hablando de 400,000 pesos, ¿no? Ahorita no te saco exactamente la cantidad, pero para cada diputado tiene derecho. hasta su tope de gasto de campaña. Tú dices, tú tienes 400 y tantos para gastarlos. Uh-huh. Y este,
¿qué pasa cuando ustedes ya llevan ese, en ese repositorio más o menos una cuenta, uh-huh, o que ya rebasó? ¿Qué pasa?
Es que esto nosotros únicamente lo metemos a, o sea, perdón por el término, a la contabilidad. Sí. Y en México, en la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, le van contabilizando. Ajá. Es más, nosotros, si tú me dices, ¿cuánto lleva el candidato fulano? Pues, ajá, la verdad que yo no lo sé, porque okay, eso se va a México, y allá es donde le dicen, la Dirección de Ejercicio de Partidos Políticos le dicen, mira, este, tú llevas tanto gasto, o ya rebasas tu gasto. Ajá. Entonces, pero ya...
¿Qué pasa? ¿Hay alguna sanción?
Sí, efectivamente, pueden hasta perder el registro, ¿eh? Si se exceden el tope de gasto de campaña, pueden
¿en algún porcentaje específico?
Rebasando, creo que tiene ahí un 5 o 1%, un margen, uh-huh, como todos tienen un, claro, margen, claro. No te voy a decir, pues tú,
sí, ya,
400, ya, ya, aquí ya,
80 y tantos,
¿no?
Y ya lo...
Hasta ahí. No, creo que tiene un margen, uh-huh, de un 3 o un 5, no te lo tengo ahorita el dato, sí, exacto, pero sí, este, por ahí anda.
¿Y ahí se hace alguna notificación al candidato?
Sí, el INE le hace una notificación al candidato y le dice, bueno, pues tú rebasaste el gasto de tope de campaña.
¿Y hay una multa económica?
Te digo, son sanciones que pueden, depende el número de eso, que llegan a perder hasta el registro, ¿no?
Claro. Uh-huh. Licenciado, pues nos quedan todavía temas pendientes que abordar, pero sí, seguramente estaremos insistiendo para que venga con nosotros, sí, y claro, siga, sí, platicándonos esta información que los ciudadanos debemos conocer y saber. Pero lo más importante, pues ya acercándose el momento, la fecha de las elecciones, también es pues recordar la importancia que tiene que ejerzamos nuestra obligación como ciudadanos.
Claro que sí, Elia. Mira, aquí dos cosas tan importante, ¿no? Primera, que si las personas que van a buscar los del chalequito rosa, que acepten la invitación, es buen momento para participar como representante en una casilla, uh-huh, es decir, para que tú cuentes los votos, estés enterado de viva voz que en realidad no se hace nada malo, ¿no? Uh-huh. Vas a tener en la mano las boletas, como funcionario de casilla sí puedes manejar las boletas, contarlo dependiendo de lo que te toque, pero vas a estar viviendo en ese momento lo que es el proceso electoral y te, uh-huh, darás cuenta de lo que sucede. Claro. Que están los representantes de casilla, todo lo que conlleva la jornada electoral, que es tan intensa y tan interesante, ¿no?
Claro, y qué, uh-huh, bueno, la hacen finalmente los ciudadanos quienes se encargan de organizar, exacto, también esta,
sí,
parte, ¿no?
Sí, eso es, si los ciudadanos son quien hace la elección. Nosotros únicamente administramos.
Claro, claro. ¿Sí? Licenciado, las etapas con respecto a capacitación y demás, ¿cómo vamos en fechas? ¿Qué es,
sí,
lo que,
mira,
sigue?
Uh-huh. En este momento... estamos capacitando, ¿no? Lleva, uh-huh, todavía no completamos lo que es el 2-1 que ocupamos, uh-huh, para poder hacer la segunda insaculación. Uh-huh. Nosotros necesitamos para las 521 casillas necesitamos 9 ciudadanos por casilla, que equivale a 4,689 ciudadanos. Uh-huh. Nosotros todavía ya rebasamos ese tope, uh-huh, ya andamos sobre 7,000 y fracción, pero necesitamos tener el doble de los ciudadanos. Por ejemplo, tenemos que tener por lo menos 9,000 ciudadanos para poder nosotros hacer la segunda insaculación y también tener de la reserva, ¿no?
Claro.
Entonces, todavía no le llegamos al 100%,
estamos
pero
uh-huh,
estamos en tiempo y vamos bien. La, muy verdad, bien, es de que en el distrito... en el estado, perdón, somos los que llevamos más personas, vamos en el primer lugar de números con capacitados. Uh-huh. Entonces, le andamos llegando ya muy, 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 muy pronto, ¿no?
Muy bien. Licenciado, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y lo comprometemos aquí al aire para que vuelva con
pronto. No, Elia, pues yo encantado contigo, la verdad de que me parece, gracias, buena plática contigo, no, y
muy,
sí,
muy agradable,
muy bien,
escucharme,
muy agradable.
Es
aquí
importante
a la orden.
Y que conozcamos esta información que usted nos proporciona.
Muchas
gracias.
Gracias, Elia.
Vamos a rápidamente una pausa y regresamos prácticamente para despedirnos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un muy buen día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Dice, la democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Que tenga buen día.
América, América.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.